La cadena hotelera Marriott anuncia el cese de sus operaciones en Cuba.
Crecen las voces que exigen al régimen cubano entregar la ayuda humanitaria enviada por exiliados cubanos.
El gobierno cubano impone nuevas restricciones para enfrentar la pandemia.
Una campaña en Internet exige la libertad del preso político cubano Silverio Portal Contreras.
Donald Trump y Joe Biden intercambian acusaciones sobre la violencia y tensión en dos ciudades de Estados Unidos.
Y el gobierno de Venezuela anuncia un indulto a decenas de presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Exactamente las 6 de la mañana, un minuto, ya comienza el gigante informativo de Radio Martí. Radio Martí Noticias en este primero de septiembre. Se inicia septiembre y con él, por supuesto, las noticias. Ojalá que este mes sea mucho mejor que el anterior. Así se lo deseamos este gran equipo que, bueno, no es tan grande, pero sí sustancioso, vamos a decirlo así. Aquí está Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. La productora es Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentran desde bien temprano Iván López y Alex Rivero, y desde bien temprano también aquí sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Ya comenzamos, lo hacemos como siempre, por Cuba.
La cadena hotelera Marriott anunció el cierre de sus operaciones en Cuba después que la administración Trump le negara renovar la licencia para operar en ese país.
Se confirma que a partir del martes Marriott ya no estará operando el Four Point by Sheraton de La Habana, informó la agencia de noticias EFE. La directora de comunicación de la compañía para América Latina y el Caribe, Christine Sharp.
En junio pasado, Marriott había informado de la decisión del gobierno de Trump de no renovarle la licencia para operar en Cuba, lo que daba de plazo hasta el 31 de agosto para poner fin a sus actividades.
Dicha decisión supuso también la suspensión de cualquier plan que pudiera tener Marriott de abrir nuevos hoteles en la isla.
El gobierno de los Estados Unidos advirtió que los fondos generados por el turismo en Cuba son usados por los militares que reprimen al pueblo.
En otras noticias, una campaña en solidaridad con el preso político cubano Silverio Portal Contreras está siendo convocada en las redes sociales. Su esposa, la activista Lucinda González, quien promueve la iniciativa, dijo además a Radio Martí que se entregará en el Consejo de Estado una carta donde se expone la situación que enfrenta Portal Contreras en la prisión 1580 en La Habana.
Nosotros hace rato hicimos un documento para entregarle al régimen castrocomunista y que muchos hermanos han firmado. Hay más de 1,000 firmas. Y bueno, pienso entregarlo en Consejo de Estado, principalmente que ahí es donde radica el señor Miguel Díaz-Canel, para que después no se diga que es lo único que me faltó a mí, porque ya yo he entregado carta a todas las entidades pertinentes. A las personas le he mandado esta carta y se la dé a todo el que quiera, lo mismo puede ser de pueblo, opositor, que hable con respecto a lo que está pasando con Silverio, y el que decida firmarla, que la firme. Me han ido mandando las cartas estas y entonces hoy, ahora mismo me las están imprimiendo para yo hacer entrega de ella. Entonces, ¿qué más he solicitado a todos los hermanos? Que aunque sea por un día, a las 10 y punto de la mañana, todo el mundo en su perfil pongan la foto de Silverio, para demostrarle a ellos que Silverio somos todos. Silverio puede morir en cualquier momento.
Esa es la campaña que hay en Cuba precisamente para lograr la excarcelación de Silverio Portal Contreras. Pero también hablemos de la ayuda humanitaria enviada por organizaciones del exilio cubano. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba se ha sumado a las peticiones para que estas autoridades del régimen cubano liberen la ayuda humanitaria enviada por los exiliados. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente de la entidad, Andrés Hernández.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba calificó de cuestionable desde el punto de vista ético la actuación del gobierno de la isla al retener en el puerto de Mariel los suministros enviados a la población necesitada y exigió que sean entregados a sus verdaderos dueños de manera urgente. La asistencia humanitaria fue recolectada en Miami, Estados Unidos, a través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, que coordinan la Fundación para la Democracia Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide.
Ante la grave crisis económica, social y sanitaria que atraviesa Cuba en estos momentos, creemos que es una falta de ética y de responsabilidad enorme el no distribuir la ayuda humanitaria que llega al país, no importa cuál sea su origen o procedencia.
Dijo a Radio Televisión Martí desde New Jersey Andrés Hernández, presidente de la organización partidista.
Le hemos pedido al gobierno cubano que libere esta ayuda y la distribuya a los más necesitados cuanto antes.
En un comunicado divulgado este lunes, la entidad aseguró que retener por razones políticas cualquier ayuda humanitaria destinada a la población es dejar que la soberbia prevalezca por encima de las necesidades de miles de familias cubanas que hoy sufren por sus bajos ingresos y por la escasez de productos de primera necesidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ya lo habíamos informado anteriormente, a partir de hoy, precisamente hoy martes, entran en vigor las medidas en La Habana por el incremento de los casos de coronavirus. Vamos a dejar que Tomás Cardoso nos dé la noticia.
El cierre de La Habana por el rebrote de coronavirus agudizará el desabastecimiento y el malestar social, concluyen expertos y capitalinos entrevistados por Radio Martí. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que las fuertes medidas no incluyen solución para estabilizar el suministro de alimentos.
Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día. Cada día hay más protestas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín.
Mientras que Pedro Acosta de la Paladar Doña Ceci en El Cerro comenta que ahora no podrán salir a buscar los alimentos fuera del municipio.
Hay una gran parte de municipios aledaños que tienen una o dos bodegas. Es una locura esto. Nunca se han atrevido a decir quién es el culpable. Y es las colas. ¿Y quién provoca las colas? El Estado, de eso no se habla. El desabastecimiento es total. Donde único usted puede encontrar determinadas cosas es en las tiendas, en dólares, y eso es tras una larga cola.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró expresa desconfianza de que el plan logre detener que las personas sigan haciendo colas.
No son todas las tiendas de los municipios las que están siendo abastecidas, y precisamente lo que va a crear es mucho más desorden, mucho más colas, mucho más problemas de los que ya existen.
Y para el doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, serán muy difíciles las próximas semanas y podría incrementarse el malestar social.
Eso es lo que puede ocurrir, algún malestar social que active a la ciudadanía. Y creo que tanto el gobierno está preocupado con esto como por la sociedad, que en este momento está percibiendo una serie de malestares sociales, y eso hay que decirlo así.
Este domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidió en su cuenta de la red social Twitter menos movilidad y más aislamiento a los cubanos para frenar el incremento de los casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente los casos de COVID-19 van en incremento en Cuba. Ayer el MINSAP reportó 59 casos de contagio de coronavirus para un total de 4.032 en medio de esta compleja situación epidemiológica.
De los 59 casos reportados, 40 pertenecen a la capital, que ya suma 519 casos en los últimos 15 días. Según el doctor Francisco Durán, que es jefe de epidemiología del MINSAP, el municipio Arroyo Naranjo, con eventos en Mantilla, La Castella y Párraga, mantiene una situación de riesgo preocupante, mientras los focos de Bauta y Playa Baracoa en Artemisa han logrado rebasar la crisis.
Las cifras se mantienen altas desde hace ya 3 semanas, especialmente en La Habana, con brotes en varios municipios.
A esto se le suma que economistas cubanos han alertado también que la unificación monetaria en Cuba pues tiene que venir acompañada de un aumento sustancial del salario de los trabajadores. La medida también traerá otros efectos, los que aborda nuestro colega Amado Gil en el siguiente reportaje.
La insistencia de la prensa oficial cubana en la unificación monetaria en la isla hace pensar que el llamado día cero esté próximo. Al menos es lo que se desprende del más reciente artículo sobre el tema publicado en la página web oficial del gobierno Cuba Debate, que señala como impostergable el fin de la dualidad monetaria. Pero lo que muchos se preguntan es si el momento de estrés económico-social que se vive en Cuba es el adecuado para continuar tensando la situación.
Mira, la cosa está tan afectada que cualquier cambio que tú hagas ya no va a pasar del piso. Es decir, cuando tú estás en el piso, no vas a bajar del piso.
Dijo desde Cuba el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo no creo que la gente vaya a perder porque la tasa de cambio al menos lo que yo conozco, se va a mantener. Es decir, si usted tiene los CUC en el banco, se le multiplicará automáticamente por el valor de la tasa de cambio que se quede, que deberá ser 24, y por lo tanto se queda igual.
Él también es profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más complicado es la devaluación del peso cubano y que debería ir acompañada de incrementos de precios y salarios. Lo mismo opina Pérez Villanueva.
Ahora, lo que sí, paralelo a todos los cambios monetarios que se avecinan, te estoy diciendo que ya son pronto, llevará consigo un aumento de salario. Si no, realmente la situación va a ser muy difícil.
Según los comentarios de Monreal en Twitter, el problema está en la tasa cambiaria del sector estatal, que ahora es de 1-1. Con la desaparición del CUC, la devaluación del peso estaría en el orden del 1900%. Ahí es donde está lo peor, coincidió Pérez Villanueva.
Si el sector privado hasta el día de hoy ha trabajado con una tasa de cambio de 1-24 y ha sido eficiente, no entiendo por qué el sector estatal no lo sea. Entonces lo que se va a hacer es que la tasa de cambio de 1-1 se va a modificar. ¿A qué número? Yo no sabría decirte. Pero está claro que en la medida que tú devalúes a la tasa a la cual está trabajando la empresa, los precios tendrían a subir.
Dijo además que se espera que el gobierno dé un tiempo prudencial para el cambio de CUC a peso cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:12, seguimos en este recorrido informativo a través de Radio Martí. Estaremos hasta las 8:00. Ahora nos ocupamos de Estados Unidos.
Y precisamente hablamos de la campaña electoral. Los políticos demócratas y los republicanos ofrecen puntos de vista muy diferentes sobre los actos de violencia en lugares como Wisconsin y Oregon. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, acusó al presidente Donald Trump el lunes de fomentar la división y la violencia en Estados Unidos, respondiendo así a las críticas por parte de los republicanos que lo tildan de ser suave con el crimen y presentan al actual mandatario como el único capaz de restaurar la ley y el orden en el país. Desde Pittsburgh, Pensilvania, un estado clave en las elecciones de noviembre, Biden condenó los saqueos y los disturbios que han sucedido en algunas de las protestas en contra de la violencia policial y el racismo que se han producido por todo el país en los últimos meses. Quiero que quede absolutamente claro, amotinarse no es protestar, saquear no es protestar, nada de esta anarquía es protestar, y aquellos que lo hagan deben ser juzgados, dijo el ex vicepresidente. La ciudad de Kenosha, en Wisconsin, ha sido testigo de más de una semana de protestas, después de que la policía disparara 7 veces en la espalda de Jacob Blake, un hombre afroestadounidense que resultó gravemente herido. Trump criticó la postura de Biden frente a las protestas en Kenosha, Wisconsin, a donde el presidente planea viajar este martes, a pesar de la oposición del gobernador del estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el juez federal Richard León falló que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no pueden realizar la entrevista inicial de las personas que solicitan asilo, lo que representa un revés para la administración de Trump.
La orden judicial a nivel nacional probablemente tendrá poco o ningún impacto inmediato debido a que el gobierno ha suspendido de facto el proceso de asilo durante la pandemia de coronavirus.
Hablando de coronavirus, Estados Unidos brinda también soporte médico para combatir el COVID-19 en América Latina y también en el Caribe. La información llega en la voz de Judith Martín Rodríguez.
La cooperación estadounidense en materia de seguridad en América Latina y el Caribe centra sus operaciones en brindar asistencia médica para combatir la pandemia del COVID-19 y en la lucha contra el narcotráfico. Y el Comando Sur de los Estados Unidos, que abarca la región latinoamericana, trabaja a diario con jefes de defensa de todo el continente para garantizar un estado de seguridad y prosperidad. La asesora en política exterior del Comando Sur, la embajadora Jen Manes, aseguró que gracias a la asistencia humanitaria que está brindando Estados Unidos, se han realizado más de 300 proyectos centrados en la lucha contra el coronavirus, valorados en $17 millones y repartidos en 24 países de la región.
y así desde suministros médicos hasta suministros de limpieza y asistencia en general, hemos tratado de poner sobre el terreno la asistencia rápida para el personal de emergencia en apoyo de nuestros socios.
Además, ahora arranca un nuevo plan que incluye instalaciones médicas temporales. Se colocarán carpas de hospitales móviles en 11 países, una forma de asistencia rápida para recuperar y garantizar la estabilidad de la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
A las 6 de la mañana con 15 minutos, el contacto es con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, para que nos mantenga al tanto acerca de esta fuerte onda tropical. Digo fuerte porque continúa pues intensificándose y esto se encuentra en la Guinea Africana. ¿No es así, Lázaro? Buenos días.
Así es, Joan. Buenos días. Qué honor estar contigo esta mañana. Tienes ahí a Ariane poniéndote bonito el estudio, y también por allá hay belleza con Exilda y la fortaleza de Teudi y los amigos de Radio Martín. Bueno, efectivamente, Joan, la fuerte onda tropical de la llanura de la Guinea Africana sigue mostrando señales de vitalidad con una considerable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema, Joan, pudiera desarrollarse para el fin de semana mientras se mueve al oeste lentamente hacia las aguas del Atlántico Oriental. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales o oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Nuestra pausa informativa ahora a las 6:17 minutos es por Venezuela, por México también. Nos vamos a Nicaragua y Ecuador.
Y hablamos en Venezuela. Es noticia, el régimen de Nicolás Maduro ha otorgado 128 indultos a políticos, opositores, activistas y manifestantes en su contra. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
Tras haber anunciado este lunes en la mañana que preparaba un decreto para iniciar e impulsar un proceso de reconciliación y reencuentro nacional, el régimen de Nicolás Maduro otorgó la tarde de este lunes 128 indultos a diputados, opositores, activistas políticos, así como a ciudadanos que han manifestado en contra de Maduro, con el propósito que explicó Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación.
La intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Y en segundo lugar, que esos asuntos se resuelvan por los cauces y las vías pacíficas, electorales, constitucionales y democráticas. Nosotros aspiramos que todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno bolivariano mantengan en el cauce democrático todas las acciones de todos los actores políticos.
Entre los 25 diputados opositores beneficiados con el indulto figuran Freddy Guevara, Henry Ramos Ayub, Edgar Zambrano, Renzo Prieto, Gilbert Caro y Roberto Marrero, secretario del despacho del presidente interino Juan Guaidó. Su abogado, Gustavo Limongi, dijo a Radio Televisión Martí que el recibir el indulto no implica que ni Marrero ni ningún procesado reconozca haber cometido un delito.
El indulto, desde hace ya mucho tiempo, viene produciéndose tanto en fase procesal como en la fase de ejecución. En este caso vendría siendo como una especie de poner fin a todas las arbitrariedades.
Los otros 103 indultados son civiles vinculados a medios de comunicación, como es el caso de Nick Evans, los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima, y quienes en los últimos años han manifestado en contra del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martín.
Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, instó a la oposición a que se mantenga unida alrededor del presidente encargado Juan Guaidó y aseguró que Washington pues seguirá presionando hasta poner fin a la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
En una entrevista con el periódico digital venezolano El Diario, Story dijo que el régimen quiere dividir a la oposición y además quiere tratar de convencer a la comunidad internacional de que las venideras elecciones parlamentarias de diciembre no serán fraudulentas.
Advirtió que mientras hay censura y represión, no hay máquinas de votación y la mayoría de los partidos políticos han sido robados e inhabilitados. Story pidió a los venezolanos seguir presionando desde dentro.
Así es, eso es lo que dice Story, pero vamos a hablar de México, pues allí los presuntos casos de corrupción que envuelven a expresidentes mexicanos y además su investigación podrían derivar en un referéndum nacional. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
La posibilidad de consultar a la población sobre si los exmandatarios mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser sometidos a juicio ha cobrado fuerza a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó solicitar él mismo al Congreso la realización del ejercicio ciudadano, si es que antes del 15 de septiembre, cuando vence el plazo, no se reúnen las firmas requeridas. Los nombres de los expresidentes han surgido en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien a cambio de obtener beneficios en su condena, ha dado detalles de sobornos y actos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, el camino para que se concrete la consulta es todavía largo y es que después de que sea solicitada, será la Suprema Corte la instancia que determine su viabilidad jurídica. El abogado constitucionalista Carlos Daza consideró que más allá de la consulta, los exmandatarios solo pueden ser sometidos a un proceso penal. Esto de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución.
Pero al presidente de la República no le van a poder fincar la responsabilidad de los delitos como es cohecho, como es delincuencia organizada y como pudiera ser lavado de dinero. Entonces, por la simple y sencilla razón que cuando él era presidente de la República, esos tipos penales no le quedan a un presidente de la República.
Opino que la consulta impulsada por el presidente López Obrador es más bien un asunto político. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua, médicos independientes han alertado que ese país se encuentra bajo una sindemia, que es la combinación de varias epidemias a la misma vez. Desde Managua, su capital, nos llega el reporte con Daliana Ocaña.
Nicaragua vive su época más lluviosa entre los meses de agosto y octubre, lo que provoca un repunte de enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya, diarrea y leptospirosis. Sin embargo, durante los últimos tres meses, el Ministerio de Salud no ha actualizado los datos sobre el avance de estas enfermedades en el país, lo que provoca preocupación en médicos independientes debido a que el sistema público también enfrenta la pandemia del COVID-19. El epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Argüello, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia, es decir, la combinación de varias epidemias al mismo tiempo.
Hay que tomar en cuenta de que nosotros podemos tener perfectamente un dengue con un COVID, inclusive al mismo tiempo. Podemos estar teniendo esas enfermedades.
Mientras el doctor Javier Núñez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, criticó el ocultamiento de la información oficial de parte de las autoridades sanitarias, lo que representa un serio problema al momento de abordar las implicaciones de estas enfermedades en la población.
Estamos con una pandemia producida por el COVID-19. Aunado a esto, las otras enfermedades estacionarias. Sin embargo, nosotros no podemos esperar boletines epidemiológicos reales.
Por su parte, el gobierno sorprendió a la ciudadanía esta semana anunciando una jornada de salud en homenaje a las fiestas patrias denominada Mi Hospital en Mi Comunidad. Sin embargo, los médicos independientes la consideran contraproducente por el riesgo que implica la alta transmisión del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
23 minutos después de las 6 de la mañana, damos un recorrido informativo por el mundo.
Así es, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la economía china es demasiado perjudicial para el medio ambiente.
Pompeo dijo en Twitter que el mundo merece mejor cuidado. En su mensaje, también destacó cuatro problemas en torno a este tema. China es responsable por casi el 30% de la polución global de plástico.
También China es el emisor más grande del mundo de mercurio, es el emisor más grande de basura en el mar y China es el emisor más grande del mundo de gases de invernadero.
Mientras tanto, la organización civilista Human Rights Foundation divulgó un video titulado La verdad sobre los campos de prisión de 1 millón de musulmanes en China. Desde Nueva York nos informa con mucho más Carmen María Rodríguez.
Human Rights Foundation entrevistó a la activista uigur Tahir Imin, quien narró cómo el gobierno chino contabilizó a cada miembro de la población de los uigures.
When I was there living in China in August 2016, they asked all of the population to attend.
Cuando yo estaba en China en agosto del 2016, le pidieron a toda la población acudir a una prueba corporal gratis. Nos tomaron muestras de sangre, se nos tiró fotos de la cara y se hicieron grabaciones de nuestras voces.
They are sent to those camps to renounce their religious and their national ethnic identity.
Los envían ahí para que ellos renuncien a su identidad nacional y religiosa. El pasado mes de mayo, un funcionario gubernamental chino me contactó y solicitó que yo colaborara con su gobierno o que al menos dejara de denunciar la opresión china. Al rechazar esto, la policía me informó que iban a reeducar a mi hija como una comunista leal en contra mía y del pueblo de los Uigur. Me dijeron que mi hija se convertiría en la primera enemiga mía. Human Rights Foundation destaca en el documental que diversas organizaciones de derechos humanos y también Naciones Unidas confirman la existencia de campamentos en la región autónoma de Xinjiang que tienen presos a 1 millón de uigures musulmanes en esfuerzos por borrarle su identidad y también religión. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Preocupa la pandemia de coronavirus internacional en todos los lugares y los países están pues pendientes de ello. Por eso la Comisión Europea se une a una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud contra la pandemia de COVID-19. Radio ONU ofrece los detalles.
La Comisión Europea expresó su interés de unirse a la coalición COVAX con una donación de 400 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa mundial de la OMS es promover el desarrollo y el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró este lunes en un comunicado que la colaboración mundial es la única forma de superar la pandemia. La participación de la Unión Europea en la coalición COVAX se realiza de forma complementaria a las negociaciones en curso con las empresas de vacunas que tienen como objetivo aumentar la capacidad de fabricación de los productores de vacunas, contribuyendo a los esfuerzos globales.
El futbolista brasileño Neymar señaló que seguirá en su equipo la próxima temporada de juegos, mientras el Miami Heat derrotó 115-104 al Milwaukee en el primero de uno de los partidos semifinales de la NBA. Estas y otras noticias del deporte, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El mediocampista del Paris Saint-Germain, Ángel Di María, se encuentra en aislamiento en París luego de dar positivo a la pandemia, a la COVID-19. Y bueno, por otra parte, se pudo conocer que Neymar, en entrevista con la revista oficial del PSG, señaló el brasileño que continuará con su equipo hasta la próxima temporada. Asimismo, anoche el equipo Miami Heat, tarde-noche, derrotó al Milwaukee 115-104 en el primer partido de una de las semifinales de la NBA. En este encuentro, Brook López, el cubano-americano, se fue con 24 puntos y su hermano Robin no jugó en este partido. En tanto, el Houston perdió anoche ante Oklahoma City, un encuentro que concluyó casi a las 12 de la noche. El 104% perdió el Houston ante Oklahoma City y ahora la serie está igualada a 3 victorias por bando. Hoy martes a las 5:40 de la tarde, Toronto buscando la primera victoria ante el Boston en una de las semifinales de la Conferencia del Este. Boston ganó el primer partido y bueno, Denver ante Utah, 8:30 de la noche, van a ser igualada a 3 victorias por bando en la primera ronda de la serie playoff. En las grandes ligas de béisbol, los Marlins derrotó a los Mets de Nueva York 5-4, el Baltimore 4-3 al Toronto, 2 dobles de Gurriel Jr. y un sencillo y un doble para el habanero José Candelita Iglesias. Cierra el 2-1 a los angelinos. San Luis 7-5 a los rojos de Cincinnati. Tampa 5-3 a los Yankees. El villaclareño Yandy Díaz se fue de 3-2. Una anotada aumentó su promedio defensivo a 307. Filadelfia 8-6 al equipo de Washington, actual campeón de la Serie Mundial. Los Reales 2-1 a los indios de Cleveland. Jorge Soler, el habanero, anotó una carrera. Boston perdió ante Atlanta 6-3, el Milwaukee 6-5 al Pittsburgh y anoche los Medias Blancas que superó al Minnesota 8-5. Aquí, Pito Abreu, su 10º doble, el 8º tubey para Robert Moirán, el prospecto banero, quien también disparó su 10º jonrón, impulsó 2 y anotó 2 y batea para 298. Tras los resultados de ayer lunes, de anoche en las Grandes Ligas, en la Liga Americana aparecen en primer lugar Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son 30 minutos a pasada las 6 de la mañana. Aquí estamos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Soy Joan Andrés. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Aquí me acompaña en voces informativas
Ariane González.
Ariane González. Dos espirituanos, pero acompañados también por Teudi Giró, que está en el sonido. Es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona es nuestra productora, sonriente como siempre. Y en la sala de redacción, Iván López y Alex Rivero. Seguimos con noticias de Cuba, Estados Unidos, Venezuela. Nos ocupamos del acontecer informativo del mundo entero. Usted mantenga la sintonía con nosotros hasta cerca de las 8 en punto.
Y un informe del grupo promotor de la libertad de expresión, artículo 19, sobre la violencia contra la prensa en Cuba, Guatemala y Honduras, señala que la misma genera la falta de información en el ejercicio de los derechos de una sociedad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
En su capítulo sobre Cuba, el informe de artículo 19 dice que, en promedio, los periodistas reportaron 3,3 agresiones sufridas por víctimas, lo cual, según el informe, resalta la intensidad de la violencia. El reporte señala, además, que a pesar de la reforma constitucional en Cuba, existen muy diversos tipos penales que son utilizados de manera continua para la persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos y también para proteger los intereses del Estado cubano. En una conferencia para dar a conocer el informe, la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, opinó que la reforma constitucional no implicó un cambio en la situación de derechos humanos en el país porque el sistema de protección y defensa de esos derechos continúa siendo el mismo.
Que el sistema continúa siendo el mismo, el sistema donde no hay posibilidad de defender tus derechos, donde no hay tribunales independientes, donde desde el Estado está la política de agresión, donde la impunidad se le garantiza a todos estos agentes del Estado que amenazan, interrogan, detienen a los periodistas.
El informe sobre libertad de prensa de artículo 19 señala, además, que los interrogatorios, allanamientos, decomisos, las detenciones arbitrarias, las regulaciones excesivas y desproporcionadas a la movilidad interna y externa son una parte del amplio abanico de acciones que infunden terror a las comunicadoras y comunicadores cubanos. Nuevamente, la abogada Laritza Diversent.
Tomar la decisión de ejercer la labor periodística en Cuba de forma totalmente independiente a lo que serían los medios de comunicación oficial implica de que tu vida íntima, tu vida familiar sea expuesta. O sea, ya tú no tienes vida privada, incluso eres desacreditada. Es cuestión de tiempo de que los órganos de la seguridad del Estado ya te contacten, te detengan arbitrariamente, te interroguen, amenacen.
El informe señala que el efecto para la libertad de expresión del autoritarismo en sus distintas modalidades es fatal, no solo por las pérdidas humanas en países como Guatemala y Honduras cuando se asesina a un periodista o por la autocensura que se provoca tras la detención y vigilancias sistemáticas en Cuba, sino por las afectaciones que genera la falta de información en el ejercicio de derechos en una sociedad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
En las últimas horas conocimos que el juicio al activista Daniel Salcedo fue suspendido el lunes, o sea, ayer, por casos de coronavirus en el centro de detención conocido por el VIVAC en La Habana, donde se encuentra detenido. Recuerden que hoy, martes, pues entran en vigor medidas en La Habana precisamente por el incremento de los casos. Su hija Miladis Salcedo dijo a Radio Martí que su padre, quien cumple 9 días en huelga de hambre, le hizo una llamada telefónica explicándole la situación.
Bueno, estaba ya lista para irme para juicio. Antier porque me avisaron de juicio. Un oficial de la PNR de la unidad Aguinero. El juicio sí va a ser en el Mónaco, tribunal del 10 de octubre en Mónaco. Nada, ya yo me levanto, empiezo a pisar mis papeles, mis cosas, y bueno, supuestamente el juicio iba a ser hoy. Cuando voy a salir con el juicio, una llamada a mi papá. Mi papá diciendo, mi lady, el juicio no se va a celebrar. Y le digo, papi, pero pues, ¿cómo que no se va a celebrar el juicio? Todos estamos listos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me dice, mi lady, aquí en el centro de aislamiento del Vivar hay casos de coronavirus y el juicio está suspendido. Eso es lo que me dijo. Mi papá está todavía en huelga de hambre, 9 días ya en huelga de hambre.
El activista Daniel Salcedo fue arrestado el sábado 22 de agosto, acusado de propagación de epidemias y desacato, después de que agentes policiales asumieran que en su vivienda, donde conviven varios integrantes de su familia, y se estaba celebrando precisamente allí una fiesta.
Y hablemos de la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. Tres grupos exiliados cubanos en España han condenado la retención de la ayuda humanitaria en La Habana por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
El bloqueo de un cargamento de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel por parte del régimen de La Habana ha generado diversas reacciones, entre ellas la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Jaxis Cires, director de estrategia de ese organismo, reprobó la actitud de las autoridades cubanas y exigió que los productos de primera necesidad lleguen urgentemente a los hogares de la isla.
Creemos que debe imponerse el sentido de la responsabilidad, el sentido humanitario o el sentido común antes que el condicionamiento político o el sectarismo ideológico. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades para que de manera urgente se libere esa ayuda y pueda llegar a sus destinatarios.
Para Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, la decisión del régimen demuestra su poco interés en los problemas de la ciudadanía.
Pone de manifiesto una vez más la prepotencia del gobierno cubano, que lo que quiere demostrar es que es el órgano rector que todo lo domina, que todo lo controla y, desgraciadamente, que tiene muy poco interés en la situación real de los ciudadanos.
Por su parte, Elías Amor, presidente de la Unión Liberal Cubana, denunció la actitud del gobierno comunista y pidió una rectificación inmediata.
Queremos denunciar la actitud nefasta del gobierno comunista. Pedimos al gobierno cubano que reflexione sobre esta actitud.
Recientemente, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá exigió la intervención europea en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el gobierno cubano en el puerto del Mariel y anunció una posible resolución sobre el tema ante el Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Pero sí, alimentos adquiridos con la cooperación precisamente de exiliados cubanos fueron distribuidos este fin de semana en el reparto El Roble, esto en Guanabacoa, en la capital cubana, por activistas y periodistas independientes. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
Alimentos adquiridos con la cooperación de exiliados cubanos fueron distribuidos este domingo en el reparto El Roble en Guanabacoa, La Habana, por activistas y periodistas independientes. Uno de ellos, el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, así lo dijo a Radio Martí.
Era un edificio y nosotros nos colocamos en los bajos de ese edificio, o sea, en el paso de escalera, siempre guardando el distanciamiento social. Estaban súper contentos, fue una lástima, ya que todos no alcanzaron. Pero siempre a cada persona que le entregábamos una bolsa con esta ayuda, nosotros le dejábamos bien claro de que era enviada por parte de hermanos del exilio que quieren ayudar al pueblo cubano.
Por estos días, el gobierno cubano retiene contenedores con ayuda humanitaria enviados desde Miami por organizaciones y personalidades del exilio.
El pueblo de Cuba desea esa ayuda humanitaria que el régimen cubano está impidiendo a toda costa que se haga su distribución. Por eso este gesto que nosotros hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
Mientras repartían las bolsas plásticas que contenían pollo, paquetes de salchichas conocidos como perritos, picadillo, cajas de leche y productos de aseo personal, los activistas tuvieron que enfrentar a la delegada de la circunscripción, quien quería llamar a la policía al conocer que la ayuda venía de parte del exilio, lo que no ocurrió gracias a la reacción que tuvo la presidenta del CDR del lugar, comentó Valdés Cocho.
La presidenta del comité salió y le dijo, mira, a la organización que pertenezcan, están haciendo una obra bonita, así que usted no va a llamar a nada, a ninguna policía.
Junto a nuestro entrevistado repartieron la ayuda el activista Jovian Batista y el colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez. Una anciana residente en el Roble, Guanabacoa, deseaba salud a los activistas, así quedó registrado en un video posteado por Valdés Cocho en su Facebook.
Mucha salud.
No, mi amor, salud usted y muchas bendiciones en mi vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
y muchos cubanos también tienen que intercambiar alimentos y productos para poder sobrevivir ante la escasez que se vive en la isla. Al respecto, Luis Guardia preparó un reportaje que aborda esa situación del cubano de a pie.
El régimen ha comenzado la venta de manera normada en CUC o moneda convertible de algunos productos en la red de tiendas recaudadoras de divisas, pero el cubano de a pie recibe su salario en pesos nacionales o CUP, por lo que al cambio estos precios son inalcanzables para la mayoría de la población, que ahora solo podrá adquirirlos en los establecimientos cercanos a su barriada con la presentación de la libreta de racionamiento.
Cambié unas sopitas que venden en la tienda, unas sopitas de esas, 45 kilos por una caja de jugo de tomate.
Ante el desabastecimiento de productos básicos y como una manera de evitar las colas y aglomeraciones, muchos cubanos recurren al intercambio de alimentos. Esta práctica empleada en la comunidad primitiva, hoy se difunde a través del ciberespacio.
Casualmente una amiga mía me dijo, sí, cómo no, y se llama Intercambio y Trueque. Ahí ya empecé con el grupo, o sea, ahí ya me metí, en cuanto me metí. No son muchos miembros, con un grupo de Telegram, todavía es chiquitico, de 340 y pico miembros.
En el chat se pueden encontrar artículos básicos como leche, café, granos y aceite. Y el formato del anuncio es muy sencillo. Cambio, quiero y si tiene o no transporte.
El café de la bodega, amigo, son como 3 paquetes, no me da pena decirlo. Y los cambio por 3 piñas. Piña para mí, voy a hacer compota para mi niño. Desgraciadamente, muchos intercambios se frustran porque tú no estás en el mismo municipio de la persona y la mayoría de las personas no tienen transporte, o si lo tienen, a veces no lo ponen porque es muy difícil también conseguir la gasolina, lo que sea.
De esta manera, una vez más, el cubano pone el ingenio en función de la necesidad e intenta sobrevivir ante la proliferación del COVID-19 y el aumento de la crisis alimentaria que padece la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y en medio del rebrote del COVID-19 comienza hoy en Cuba, hoy primero de septiembre, la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo. Más información con Yolanda Huerga.
El régimen iniciará el 1 de septiembre la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo en un momento de rebrote del COVID-19 en casi todas las provincias cubanas.
Me parece muy arriesgado movilizar a los jóvenes para el servicio militar en medio de una pandemia, más en este momento cuando la cantidad de casos ha crecido.
Dijo el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca desde La Habana.
En medio de una situación económica tan difícil, donde el país no tienes recursos para lo más básico, que es alimentar a la población, entonces tú estás movilizando a los jóvenes, gastando recursos. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Que estén preparados militarmente para qué?
Según una nota firmada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el proceso se reanudará ante la necesidad de mantener la capacidad defensiva del país.
El régimen durante muchos años ha apelado a una supuesta invasión, una supuesta guerra con los Estados Unidos, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder y que nunca estuvo en los planes de ninguno de los gobiernos de Estados Unidos. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. El ejército cubano es extremadamente grande en proporción a su población. No hay ningún país interesado en apoderarse de Cuba, ni no estamos en el siglo XIX.
Aquellos que estén optando por ingresar a la educación superior deberán incorporarse al servicio en los meses de noviembre y diciembre y serán licenciados en agosto de 2021. Una excepción que se otorga a los jóvenes que obtengan una carrera universitaria antes de ser reclutados. Las penas por incumplir con el servicio militar en Cuba pueden ser muy drásticas. Los que rechazan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados con penas desde 6 meses hasta 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en medio de esta pandemia del coronavirus, es increíble que los jóvenes sean reclutados para el servicio militar activo. Imagínense la situación cuando las autoridades sanitarias cierran el acceso a varias manzanas y poblados en el municipio de Cárdenas, en Matanzas, por un rebrote de coronavirus. La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien allí reside, dijo a Radio Martí que el incremento de los casos de COVID-19 en la localidad ocurre tras la apertura de la playa de Varadero al turismo nacional.
Muchos lugares aquí en la misma ciudad que están en cuarentena, están cerrados en lo que es la calle real, la calle principal, más de una manzana cerrada por personas que están contagiadas ahí. También en el reparto Fructuoso Rodríguez completo está cerrado, un reparto bastante grande de edificios, está en cuarentena. También la calle Calzada y Caridad está cerrada también por sospecha de coronavirus, de personas que se llevaron de esas cuadras infectadas, pero que porque también está cerrado el poblado de Santa Marta, perteneciente aquí al municipio de Cárdenas, está cerrado el central Humberto Álvarez, perteneciente también al municipio de Cárdenas, y el poblado de Guásima, perteneciente también al municipio de Cárdenas. Bastante contaminado en esta zona acá, hay una gran incertidumbre acá en la ciudad por la cantidad de casos con coronavirus confirmados. Oficialmente hay más de 25, pero hay más por la población que hemos conocido. Hay más de 100 casos confirmados acá. El régimen abrió Varadero para el turismo nacional y todos los turistas nacionales que hay en Varadero, todos pertenecen a La Habana. Todo el mundo sabe que La Habana es la provincia donde más contagio hay. Personas que trabajan dentro de los hoteles contagiados, personas que están alquilando habaneros en sus casas de Santa Marta contagiados, una tienda completa, la ETRD de Santa Marta, contagiada. La situación por acá, por el municipio de Cárdenas, está bastante crítica.
Bueno, y estas medidas podían agravar aún más la situación económica que vive el país. El activista político Boris González Arenas así lo dijo a Radio Martí.
Cuba es un país colapsado económicamente, absolutamente colapsado. O sea, no hay dinero para comprar un pollo que después te van a vender tres veces más caro y que les va a significar dinero que les va a entrar. Entonces, en una situación como esa, realmente no pienso que tengan otra opción que no sea tratar de controlar la pandemia desde el origen, lo cual tiene buenos resultados en el sentido de que hay menos fallecidos, menos contagios, pero también por el hecho de que lo que se está llevando adelante en Cuba es detectar contactos, llevarlos a un área de aislamiento, ponerlos en esa área de aislamiento hasta confirmar o no que tenga una enfermedad, y si tiene una enfermedad, llevarlos a un hospital. Eso es un sistema sumamente costoso. Ya para el número de casos que Cuba está enfrentando, supongo que la economía cubana le cuesta muchísimo todo lo que esté disponiendo para ello. Si además se acrecienta de manera desproporcionada el número de casos y de fallecidos, sencillamente no creo que el país tenga capacidad de aguantar eso. No tienen mascarilla porque no tienen cómo comprarlas, no tienen esos higienizadores de mano. Eso es aquí casi un objeto de boutique. O sea, aquí lo que hacen es que te ponen un pomo con cloro, que por supuesto no he oído a ningún dermatólogo decir cuántas veces al día tú debes exponerte ese hipoclorito que ellos hablan, y con eso a tirar. Y por supuesto, ¿cuál es la medida entonces? Bueno, pues la medida es draconiana en el sentido de cómo se establece ese aislamiento, y si no es mayor es porque ellos saben que la gente tiene que salir a buscar comida.
Y otra información que se ha conocido en las últimas horas. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana informa en su página digital sobre las nuevas restricciones que se inician hoy martes en La Habana. Y recuerda que el Departamento de Estado actualizó el aviso de viaje para Cuba el 6 de agosto del 2020, donde se recomienda no viajar a la isla debido al COVID-19.
También informa que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, ha emitido un aviso de salud de viaje a nivel 3 para Cuba debido al COVID-19.
Se recomienda a los ciudadanos americanos y residentes permanentes que estén de visita en Cuba que mantengan la comunicación con la misión diplomática, que estén actualizados con las medidas locales, que consulten el sitio web del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC, para obtener la información más actualizada sobre COVID-19, y también las páginas de información del Departamento de Estado y la Embajada en La Habana para obtener la información más reciente.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6 de la mañana con 49 minutos. Ya tenemos en línea a Lázaro Domínguez y nos va a hablar acerca de la onda tropical de la región central del Atlántico. Esta onda tropical se está debilitando. Eso me lo dijeron desde el campo corto, Lázaro, Exilda y Teudi, detrás del cristal.
Bueno, te lo dijeron bien, están jugando bien esa posición. Efectivamente, Joan, las observaciones de los barcos que están navegando en la región central del Atlántico, así como las imágenes de los satélites, muestran que la onda tropical que se desplazaba sobre esa región se ha debilitado totalmente, dando paso a condiciones del tiempo muy estables, de manera que no hay susto ahora ahí en la región central del Atlántico, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo para navegar, para todo tipo de navegación. Para Cuba, también buenas condiciones del tiempo, muy estable, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde. Las máximas en lo que será un día caluroso entre los 32 y los 35 grados Celsius. Algunos chubascos y tormentas aisladas en la tarde, en zona del interior. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, Estados Unidos busca reclutar a unos 30.000 voluntarios en 80 puntos del país para participar en la fase 3 del ensayo clínico de la posible vacuna en la que trabajan la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
Bogotá. Al menos 4 soldados del ejército de Colombia han muerto y otros han resultado heridos tras haber sido atacados mientras realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en el municipio de Sardinata, en el departamento del norte de Santander.
Santiago de Chile, un sismo de una magnitud preliminar de 7,0 grados en la escala Richter, con varias réplicas posteriores, ha sacudido la costa norte de Chile, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Europa.
Atenas, Grecia, ha emitido un aviso a navegantes para invalidar el anuncio turco que prolonga por 10 días más sus polémicas actividades de exploración de hidrocarburos en aguas que Atenas considera de su jurisdicción.
París. El ministro del Interior de Francia indicó que las autoridades galas sospechan de que hay en el país 8.132 personas que podrían estar relacionadas con el terrorismo, tras elaborar una lista difícil y delicada en la que hay preocupante presencia de elementos de extrema derecha.
Bucarest. El Parlamento de Rumanía canceló la moción de censura que tenía prevista realizar contra el gobierno conservador del primer ministro Ludovic Orbán por su gestión de la crisis económica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus ante la ausencia de parte de la Cámara.
Asia.
Tokio, el partido gobernante de Japón decidió hoy elegir a su nuevo líder en una convención reducida, lo que afianza las posibilidades como próximo primer ministro del actual jefe de gabinete Yoshihide Suga, considerado como un continuador de las políticas de Shinzo Abe.
Manila. Filipinas dijo este martes que seguirá adelante con los contratos para la construcción de infraestructuras firmados con las empresas estatales chinas, pese a las sanciones impuestas a esas firmas por Estados Unidos por su papel en la creación de islas artificiales en el disputado mar de China Meridional.
Phnom Penh, las autoridades de Camboya comenzaron este martes a limpiar y a preparar las aulas para la reapertura de los colegios el próximo 7 de septiembre, tras conseguir mantener el COVID-19 en 274 casos detectados y ninguna muerte.
Oriente Medio.
Damasco. Al menos 11 personas han muerto como consecuencia de los ataques lanzados en las últimas horas por la Fuerza Aérea Israelí en las zonas del sur de Damasco y el suroeste de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Riad. El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha firmado la destitución del comandante de la coalición internacional que dirige la monarquía del Golfo Pérsico ante las sospechas de su implicación en casos de corrupción.
Kabul, al menos 3 militares afganos han muerto y otros 5 han resultado heridos este martes como consecuencia de un ataque de los talibán en la ciudad de Gardez, en la capital de la provincia de Paktia, en el este del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando el presidente Ronald Reagan me nombró embajador de Estados Unidos en la Comisión de los Derechos Humanos, Cuba protestó diciendo que ese nombramiento era politizar la Asamblea. La inteligencia cubana sabía del éxito de la campaña en Europa y varios países de América Latina denunciando las violaciones de los derechos humanos en la isla. La primera reacción del dictador fue la de lanzar una campaña de difamación contra mí, que recibió de inmediato el apoyo de todos los partidos comunistas del mundo. Los primeros que se sumaron a esa campaña fueron los rusos, por supuesto, pero no solo los oficialmente comunistas, también México, que desde siempre apoyó y sigue actualmente apoyando al régimen cubano y todas las consecuencias de su dictadura. Colombia, también Argentina y España, con más discreción, por debajo de la mesa, también ha sido una labor de zapa. Es bueno recordar que gobernaban los socialistas y Felipe González fue un grandísimo admirador de Fidel Castro. Tanta y tan carayesca era la complicidad del gobierno español con Cuba, que Felipe González llegó a un acuerdo con Castro que le permitía a los agentes de los servicios de inteligencia cubana perseguirlos, acosarlos, vigilarlos, todo, menos matarlos en territorio español. Por eso, en pleno paseo de la Castellana, a punta de pistola, trataron de secuestrar a Sánchez Pérez, un exministro cubano que se había exilado en España. Mañana seguiré con ustedes.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Anoche, el pelotero cubano Luis Robert Moirán volvió a sobresalir. Conectó su doble número 8, su jonrón número 10 e impulsó dos carreras. Estas y otras noticias del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche, el pelotero cubano Luis Robert Moirán, el gran prospecto de la organización de los Medias Blancas de Chicago, volvió a sobresalir. En esta jornada de lunes, Moirán disparó su doble número 8, conectó su décimo jonrón e impulsó un total de dos carreras para llegar a 24 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganara 8-5 ya en la novena entrada a los Mellizos de Minnesota. Lo ganó Foster 4-0 y lo salvó Colomé, su séptimo de la temporada. Con esta victoria, el equipo de los Medias Blancas de Chicago ahora está solo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, con 22 triunfos y 13 derrotas. Chicago acumula dos éxitos en forma consecutiva y ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Como local en Chicago, tiene 11-9 y como visitador, 11-4. Por otra parte, el equipo del Pittsburgh perdió ante los Cerveceros de Milwaukee con marcador final de 6-5. Aquí el cubano venezolano Arcia se fue de 1-1 con impulsada por los Cerveceros. Atlanta conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Derrotó anoche 6-3 al Boston. No jugó Julito Martínez, el cubano americano, por los Medias Rojas. Kansas City 2-1 a los Indios de Cleveland. Aquí el habanero Jorge Soler anotó una carrera y recibió dos boletos. El equipo de Washington, el actual campeón de la Serie Mundial, continúa de mal en peor. Anoche sucumbió 8-6. Ante los Phillies de Filadelfia. Yandy Díaz ayer lunes se fue de 3-2 con una anotada y su equipo de Tampa volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 5-3. Y bueno, Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El equipo de San Luis 7-5 a los Rojos de Cincinnati. Los Angelinos perdió 2-1 ante los Marineros. En tanto, Toronto perdió 4-3 ante Baltimore. Candelita Iglesias, su doble número 11 y dos dobles para Gurriel Jr. Y los Marlins, que ganó su partido 5-3 ante los Mets de Nueva York. Por último, en la serie playoff de la NBA, señores, anoche el equipo de el Heat ganó su partido, su primer encuentro ante el Milwaukee, mientras que el quinteto de Houston perdió ante Oklahoma City la serie igualada a 3 victorias por bando. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335. y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Anuncia la cadena hotelera Marriott el cierre de sus operaciones en Cuba.
Insiste en organizaciones del exilio en su empeño de enviar ayuda humanitaria a Cuba.
Indulta el disputado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a más de 100 opositores y activistas.
Ofrecen Donald Trump y Joe Biden visiones contrastantes sobre los disturbios que convulsionan algunas ciudades de los Estados Unidos.
El comienzo de vuelos comerciales entre Israel y Emiratos Árabes Unidos podría simbolizar una nueva etapa en las relaciones entre la nación judía y el mundo árabe.
Radio Martí Noticias.
Segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, exactamente las 7 de la mañana, un minuto en este primero de septiembre del 2020. Reitero, ojalá este mes sea mucho mejor que el anterior. Aquí estamos y vamos a seguir este equipo hasta cerca de las 8 de la mañana, llevándoles noticias actualizadas y sin censura, tanto de Cuba como del resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Iván López y Alex Rivero, ambos se encuentran en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ariane González
y Joan Andrés. Ya comenzamos.
La cadena hotelera Marriott anunció el cierre de sus operaciones en Cuba después que la administración Trump se negara a renovarle la licencia para operar en el país.
Se confirma que a partir de hoy martes, Marriott ya no estará operando el Four Point by Sheraton de La Habana, informó a la agencia de noticias EFE la directora de comunicación de la compañía para América Latina y el Caribe, Kerstin Sachs.
En junio pasado, Marriott había informado de la decisión del gobierno de Trump de no renovarle la licencia para operar en Cuba, lo que daba de plazo hasta el 31 de agosto para poner fin a sus actividades.
Dicha decisión supuso también la suspensión de cualquier plan que pudiera tener Marriott de abrir nuevos hoteles en la isla.
El gobierno de los Estados Unidos ha advertido que los fondos generados por el turismo en Cuba son usados por los militares que reprimen al pueblo.
Ya lo habíamos anunciado y bueno, a lo mejor usted se acaba de sintonizar nuestro Radio Martí Noticias. Hay una solidaridad de exiliados cubanos que ha llegado este fin de semana y lo hizo en Guanabacoa. Pero vamos a conocer detalles de lo que sucedió con esta ayuda con Ibe Pacheco.
Alimentos adquiridos con la cooperación de exiliados cubanos fueron distribuidos este domingo en el reparto El Roble en Guanabacoa, La Habana, por activistas y periodistas independientes. Uno de ellos, el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, así lo dijo a Radio Martí.
Era un edificio y nosotros nos colocamos en los bajos de ese edificio, o sea, en el paso de escalera, siempre guardando el distanciamiento social. Estaban súper contentos, fue una lástima, o sea, que todos no alcanzaran. Nosotros siempre, a cada persona que le entregábamos una bolsa con esta ayuda, nosotros le dejábamos bien claro de que era enviada por parte de hermanos del exilio que quieren ayudar al pueblo cubano.
Por estos días, el gobierno cubano retiene contenedores con ayuda humanitaria enviados desde Miami por organizaciones y personalidades del exilio.
El pueblo de Cuba desde sea esa ayuda humanitaria, que el régimen cubano está impidiendo a toda costa que se haga su distribución. Por eso este gesto que nosotros hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
Mientras repartían las bolsas plásticas que contenían pollo, paquetes de salchichas conocidos como perritos, picadillo, cajas de leche y productos de aseo personal, los activistas tuvieron que enfrentar a la delegada de la circunscripción, quien quería llamar a la policía al conocer que la ayuda venía de parte del exilio, lo que no ocurrió gracias a la reacción que tuvo la presidenta del CDR del lugar, comentó Valdés Cocho.
La presidenta del comité salió y le dijo, mira, a la organización que pertenezcan están haciendo una obra bonita, así que usted no va a llamar a ninguna policía.
Junto a nuestro entrevistado repartieron la ayuda el activista Jovian Batista y el colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, una anciana residente en el Roble, Guanabacoa, deseaba salud a los activistas, así quedó registrado en un video posteado por Valdés Cocho en su Facebook.
Mucha salud.
No, mi amor, salud a usted y muchas bendiciones, mi vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero hay una ayuda humanitaria que está retenida en el puerto del Mariel. Por esa razón, tres grupos del exilio cubano en España condenaron esta retención de la ayuda en La Habana por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
El bloqueo de un cargamento de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel por parte del régimen de La Habana ha generado diversas reacciones, entre ellas la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Yaxis Cires, director de estrategia de ese organismo, reprobó la actitud de las autoridades cubanas y exigió que los productos de primera necesidad lleguen urgentemente a los hogares de la isla.
Creemos que debe imponerse el sentido de la responsabilidad, el sentido humanitario o el sentido común antes que el condicionamiento político o el sectarismo ideológico. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades para que de manera urgente se libere esa ayuda y pueda llegar a sus destinatarios.
Para Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, la decisión del régimen demuestra su poco interés en los problemas de la ciudadanía.
Pone de manifiesto una vez más la prepotencia del gobierno cubano, que lo que quiere demostrar es que es el órgano rector que todo lo domina, que todo lo controla y, desgraciadamente, que tiene muy poco interés en la situación real de los ciudadanos.
Por su parte, Elías Amor, presidente de la Unión Liberal Cubana, denunció la actitud del gobierno comunista y pidió una rectificación inmediata.
Queremos denunciar la actitud nefasta del gobierno comunista. Pedimos al gobierno cubano que reflexione sobre esta actitud.
Recientemente, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá exigió la intervención europea en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el gobierno cubano en el puerto del Mariel y anunció una posible resolución sobre el tema ante el Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en nuestra noticia en perspectiva, dos académicos, Elías Amor Bravo y Ángel Marcelo Rodríguez Pita, analizan en entrevista con Tomás Cardoso el impacto que tendrá la reunificación monetaria en Cuba.
Lo que está ocurriendo es que, como consecuencia de las medidas que se vienen adoptando desde el año pasado, la moneda falsa, como llamo yo, el CUC, se ha hundido en los mercados informales en Cuba. Es decir, en este momento se puede estar pagando incluso por encima de los dos, pesos, porque el cambio ya no está en la paridad, ya no está en 1-1, ni en 1-1.25, sino que sigue deteriorándose. Bueno, que desaparezca el CUC, Tomás, no es malo. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la unificación monetaria en Cuba era necesaria. Lo malo, el efecto que no habíamos previsto, pero que sí que se está observando, es que ese derrumbe del CUC está arrastrando detrás al peso cubano, que es, en teoría, la moneda que iba a quedar. Y ahora los economistas, tanto los oficialistas como los que estamos en una posición opuesta al régimen comunista, estamos viendo que lo más difícil, Tomás, va a ser determinar cuál va a ser el tipo de cambio final que va a quedar para el peso cubano con las divisas, y en concreto con el dólar. Ese va a ser un problema tremendo.
Profesor, ¿y qué se podría hacer para fortalecer el peso cubano?
Atender a los desequilibrios internos y externos que tiene la economía cubana. Adoptar políticas económicas de liberalización, de privatizaciones económica, que fomenten el crecimiento económico y la prosperidad de Cuba, que permita a Cuba exportar los excedentes que se obtengan en las distintas actividades y sectores. Es decir, meterle un corrientazo, porque está en este momento muriéndose la economía cubana. Estamos viendo cómo se nos está yendo de las manos y los médicos que la están viendo se quedan de brazos cruzados a ver cómo se muere lentamente. No, no es esa la actuación. La actuación es meterle un corrientazo bien fuerte para ver si le volvemos a reactivar el corazón, que la economía cubana tiene corazón. razón. El problema es que estos dirigentes comunistas no se lo saben poner en funcionamiento. Y creo que, bueno, pues lo que estamos viendo es el hundimiento de este tramo final de colapso total y absoluto.
Bueno, mira, hasta ahora hemos oído lo que han dicho por la prensa. El Banco Nacional de Cuba, Banco Central, ha dispuesto un grupo de argumentos diciendo que va a ocurrir una unificación monetaria, pero nunca han puesto fecha. Nosotros hemos hablado de que se espera una devaluación del CUC respecto a la moneda nacional y respecto al MLC. Esa devaluación puede ser alrededor de los 50 pesos por un dólar americano. Ya se está dando al interior del país. En Santiago de Cuba hemos ya conocido de que incluso usted tiene que pagar 2 CUC por un dólar norteamericano. Y sucede entonces que tiene que pagar aproximadamente, si está a 50 pesos el CUC, entonces en el mercado negro tiene que entonces pagar 100 pesos por un dólar americano. Entonces ya se está desmantelando prácticamente toda la hipótesis del CUC y parece que estamos en un punto cercano a la unificación monetaria. Quizás ya a inicio del próximo año. Nosotros nos acercábamos en una primera instancia a noviembre de este año, pero la situación del COVID hemos visto que ha impactado duramente en la economía, pero eso no significa de que esa unificación monetaria va a ser positiva. Para nada. Se va a incrementar el proceso inflacionario y lo estamos viendo ahora mismo en los cajeros automáticos, donde los billetes que están son de alta denominación. Billetes ascendentes a 100 pesos y hasta 500 pesos y 1.000 pesos. Y esto nos está diciendo el proceso inflacionario que vamos a vivir ya prontamente, que el banco está comenzando a emitir esos billetes por el alto costo. La ministra presidenta del banco ha dicho de que el banco cuenta con las capacidades, pero por otro lado también han admitido públicamente de que el banco padece de falta de liquidez, y esto es honesto para la economía del país. La medida del gobierno cubano sucede en un escenario ya que estaba perdiendo valor el CUC en el mercado, y hay que decir lo que estaba perdiendo porque muchos negocios privados se estaban emitiendo en la moneda extranjera, se estaban haciendo otras operaciones con euros y con dólares. Entonces esta medida que trae el gobierno de aparecer las tiendas en MLC, bueno, el producto es que estaba dándose una fuga de capitales, como estaba sucediendo también las salidas a compras en el extranjero, y ahora pareciera que el gobierno se diera cuenta de tal situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Nos ocupamos de Venezuela a las 7:11.
Así es, el régimen de Nicolás Maduro ha otorgado 128 indultos a políticos, opositores, activistas y manifestantes en su contra. Desde Caracas, los detalles de esta información los tiene Aymara Lorenzo.
Tras haber anunciado este lunes en la mañana que preparaba un decreto para iniciar e impulsar un proceso de reconciliación y reencuentro nacional, el régimen de Nicolás Maduro otorgó la tarde de este lunes 128 indultos a diputados, opositores, activistas políticos, así como a ciudadanos que han manifestado en contra de Maduro, con el propósito que explicó Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación.
La intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Y en segundo lugar, que esos asuntos se resuelvan por los cauces y las vías pacíficas, electorales, constitucionales y democrático. Nosotros aspiramos que todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno bolivariano mantengan en el cauce democrático todas las acciones de todos los actores políticos.
Entre los 25 diputados opositores beneficiados con el indulto figuran Freddy Guevara, Henry Ramos Ayub, Edgar Zambrano, Renzo Prieto, Gilbert Caro y Roberto Marrero, secretario del despacho del presidente interino Juan Guaidó. Su abogado, Gustavo Limongi, dijo a Radio Televisión Martí que el recibir el indulto no implica que ni Marrero ni ningún procesado reconozca haber cometido un delito.
El indulto, desde hace ya mucho tiempo, viene produciéndose tanto en fase procesal como en la fase de ejecución. En este caso vendría siendo como una especie de poner fin a todas las arbitrariedades.
Los otros 103 indultados son civiles vinculados a medios de comunicación, como es el caso de Nick Merck, Robert Evans, los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima, y quienes en los últimos años han manifestado en contra del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martín.
Gracias, Aymara. Nos quedamos en Caracas, pero con la periodista Carolina Alcalde, porque la excarcelación del parlamentario Juan Requesens, allá en Venezuela, es considerada como parte de una posible negociación entre los factores de poder. Carolina.
La sorpresiva medida de arresto domiciliario para el parlamentario Juan Requesens, quien estuvo detenido durante más de 2 años en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, acusado por presuntamente haber estado involucrado en un supuesto atentado contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, podría ser el resultado de una posible negociación entre el gobierno en disputa y dirigentes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles y el legislador Stalin González, quienes habrían jugado un papel clave, de acuerdo al analista y articulista Mibelis Acevedo.
Y actores internacionales que habrían facilitado una intermediación con el fin de liberar a más de 100 presos políticos. En este sentido, presumo que esto entonces podría formar parte de una estrategia mayor que además contemplaría la presión por mejora de condiciones electorales de cara a las parlamentarias y así concretar la participación de sectores de la oposición que hasta los momentos no se habían manifestado explícitamente a favor de participar o no.
Acevedo estima que la efectividad de la estrategia estaría por verse en los próximos días y a su juicio el límite de tiempo en ese sentido sería el cierre del periodo de postulaciones de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, cuyo límite fue prorrogado en días pasados.
Tratándose de un preso emblemático como Requesens, pues me da la impresión de que podría haber mucho más, y ojalá fuese así porque daría motivos para creer que el camino de una negociación de gran calado, de mayor alcance, podría empezar a construirse.
De acuerdo al abogado de Requesens, hoy continúa el juicio oral y público y esperan conocer detalles sobre las medidas cautelares que le fueron impuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela. Un exfuncionario del gobierno venezolano de Nicolás Maduro se declaró el lunes inocente de haber participado en una conspiración que lavó unos 1.200 millones de dólares de fondos públicos de su país.
Carmelo Urdaneta, quien se desempeñó como asesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, efectuó su primera comparecencia en los tribunales federales de Estados Unidos ante la jueza Lauren Fletcher Lewis y quedó en libertad tras haber pagado una fianza de 1,5 millones de dólares. El hermano de Urdaneta firmó la fianza de garantía personal respaldada por 4 propiedades. Son las 7:16. Ya está listo Lázaro Domínguez y me acaba de informar Exilda Lázaro que surge la 15ª depresión tropical en las costas de las Carolinas.
Bueno, pues la niña te dijo la verdad, es cierto.
Wow.
El centro de huracanes de Miami, Joan, está ofreciendo una amplia información sobre el surgimiento de la 15ª depresión tropical de la temporada, que ha surgido a unos 160 kilómetros al sudeste de Cabo Hatteras, en las costas de Carolina del Norte. La depresión está reportando vientos de 55 kilómetros por hora y se está moviendo al nordeste a 20 kilómetros por hora, por supuesto alejándose del sur de la Florida y Cuba, con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Nada de por qué preocuparse para el sur de la Florida. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en las provincias orientales. La tarde será calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
A las 7:17, continuamos en este camino informativo. Estados Unidos y América Latina, nos ocupamos ahora.
Iniciamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump acusó a la izquierda radical por los disturbios ocurridos en Portland, en el estado de Oregón, mientras el candidato demócrata Joe Biden condenó la violencia. El informe lo presenta Jorge Agobián de La Voz de América en Washington.
Un hombre vinculado a un movimiento de extrema derecha murió el sábado en Portland tras enfrentamientos entre seguidores del presidente Donald Trump y manifestantes que protestaban contra la violencia racial. El mandatario ha acusado de anarquistas a los manifestantes que por semanas se han mantenido en las calles de esa ciudad, y este lunes lanzó varias advertencias a través de Twitter.
Portland es un desastre y lo ha sido por muchos años. Si esta burla de alcalde no lo limpia, entraremos y lo haremos por ellos. Los alcaldes y gobernadores de izquierda radical de las ciudades donde se está produciendo esta loca violencia han perdido el control de su movimiento. No se suponía que fuera así, pero los anarquistas y agitadores se dejaron llevar y ya no escuchan.
Trump amenaza con enviar a efectivos de la Guardia Nacional a Portland, como lo hizo hace una semana en Kenosha, Wisconsin. En las protestas contra la violencia racial en esa ciudad, perecieron dos personas a manos de un funcionario de la policía y un adolescente blanco. El alcalde de Portland reaccionó este domingo.
Todos debemos adoptar una postura contra la violencia y no importa quién sea usted o cuál sea su política. Todos tenemos que detener la violencia.
Trump también criticó a su adversario demócrata Joe Biden, a quien tildó de débil en la lucha contra el crimen. Biden, por su parte, condenó la violencia.
Condeno la violencia de cualquier tipo por cualquier persona, sea de la izquierda o la derecha, y reto a Donald Trump a que haga lo mismo.
La muerte de George Floyd a manos de un policía en mayo ha desatado un movimiento de protestas contra el abuso policial y el racismo, algo que ha encontrado rechazo por parte del presidente Trump, quien acusa a los manifestantes de violentos y terroristas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Vamos a Argentina, y es que ese país logró reestructurar el 99% de su deuda bajo la ley extranjera. Nos informa con detalles Jorge Orellana.
Argentina logró reestructurar 99% de los 66.137 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera que se proponía canjear, anunció el ministro de Economía Martín Guzmán al celebrar que Argentina sale de este modo de la cesación de pagos.
99% de la deuda pública en moneda extranjera bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje restaurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida.
Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Esa es la información que nos llega desde la Argentina, pero nosotros continuamos aquí en Radio Martí con más noticias. En América Latina está en la mira de los análisis epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud. Los casos parecen estabilizarse por momentos en algunos países, mientras en otros, que se creía superada la emergencia sanitaria, han vuelto a repuntar. Más detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Latinoamérica supera los 7.250.000 casos confirmados de coronavirus. Argentina acumula ya más de 400.000 positivos e intensifica el control en los aeropuertos para regular el tráfico de viajeros. Medidas similares a las que ya se aplican en centros comerciales de Colombia, el país con más de 600.000 contagiados, espera reducir los casos diarios para reactivar el turismo a partir del 1 de septiembre. Brasil sigue liderando la región con casi 4 millones de contagios desde que empezó la pandemia. En el país carioca han fallecido ya más de 120.000 personas. En ambos registros, el país sudamericano es el segundo en el ranking mundial. Solo Estados Unidos tiene las peores cifras. Los norteamericanos han pasado ya de los 6 millones de casos y contabilizan más de 180.000 fallecidos. Unas cifras conjuntas que han llevado a sobrepasar la barrera de los 25 millones de contagiados en todo el mundo.
En los minutos finales de esta tercera media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, nos vamos a hacer un recorrido por el mundo.
Israel y los Emiratos Árabes Unidos dieron el lunes un simbólico paso adelante en el proceso de normalización de las relaciones con el primer vuelo entre los dos países, que contó entre sus pasajeros con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Dos semanas después de que Trump anunciase el establecimiento de relaciones entre ambos países, el vuelo de la compañía israelí El Aid en la palabra paz, o con la palabra paz escrita junto a la cabina del piloto en árabe, inglés y hebreo, partió cerca del mediodía de Tel Aviv y aterrizó en Abu Dhabi a primera hora de la tarde.
La aeronave transportó a una delegación de altos cargos estadounidenses e israelíes para debatir los detalles del denominado Tratado de Abraham, que está previsto se firme en la Casa Blanca en las próximas semanas.
Además de Kushner, el grupo incluyó al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert Ryan, su homólogo israelí, Meir Ben Shabbat, y siete equipos de trabajo que definirán la apertura de embajadas embajadas, la cooperación en turismo y cultura, ciencia e inversión, entre otros.
Y la organización civilista Human Rights Foundation divulgó un video titulado La verdad sobre los campos de prisión de 1 millón de musulmanes en China. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Human Rights Foundation entrevistó a la activista uigur Tahir Imin, quien narró cómo el gobierno chino contabilizó a cada miembro de la población de los uigures.
When I was there living in China in August 2016, they asked all of the population to attend.
Cuando yo estaba en China en agosto del 2016, le pidieron a toda la población acudir a una prueba corporal gratis. Nos tomaron muestras de sangre, se nos tiró fotos de la cara y se hicieron grabaciones de nuestras voces.
They are sent to those camps to renounce their religious and their national ethnic identity.
Los envían ahí para que ellos renuncien a su identidad nacional y religiosa. El pasado mes de mayo, un funcionario gubernamental chino me contactó y solicitó que yo colaborara con su gobierno o que al menos dejara de denunciar la opresión china. Al rechazar esto, la policía me informó que iban a reeducar a mi hija como una comunista leal en contra mía y del pueblo de los uigur. Me dijeron que mi hija se convertiría en la primera enemiga mía. Human Rights Foundation destaca en el documental que diversas organizaciones de derechos humanos y también Naciones Unidas confirman la existencia de campamentos en la región autónoma de Xinjiang que tienen presos a 1 millón de uigures musulmanes en esfuerzos por borrarle su identidad y también religión. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y de Nueva York nos vamos a España, y es que en Madrid los comerciantes y vendedores ambulantes del Rastro se concentraron por una novena semana consecutiva en la Plaza de Cascorro para exigir una mesa de trabajo con el ayuntamiento con el objetivo de reabrir el mercadillo, y han acusado al consistorio de querer desmantelar precisamente el Rastro. Desde la capital española, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Casi medio año sin ingresos y los ahorros se van terminando.
Tenemos que pagar donde guardamos la mercancía, todos los impuestos, nuestras hipotecas, dar de comer a nuestras familias.
Un futuro incierto para miles de familias que viven exclusivamente de la venta en el Rastro.
Una situación que ya está entrando en la desesperación porque no tengo otro tipo de ingresos.
Las deudas se acumulan y hay gente que está al punto del desahucio. Pedimos desde aquí al señor alcalde reunirse con nosotros de forma inmediata y que busquemos una solución justa.
Reunirse para recuperar los puestos que cerraron en marzo y no han vuelto a montar.
Los sábados, cuando nos vamos a dormir, yo pienso, jo, me tengo que levantar. Y no, es duro.
Porque se ha perdido el alma de una ciudad.
Es mi vida, es cultura, es esencia de la ciudad.
Un mercadillo único con más de 300 años de historia, mezcla de gente, de culturas.
Es un atractivo a nivel nacional e internacional. Es un sentimiento de mucha tristeza. Lo que pedimos es trabajar, no pedimos otra cosa.
Y volver al mismo punto de encuentro.
7:26, el futbolista brasileño Neymar señaló que seguirá en su equipo la próxima temporada de juegos si el Miami Heat derrotó 115-104 al Milwaukee en el primero de uno de los partidos semifinales de la NBA. Estas y otras noticias en los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El mediocampista del Paris Saint-Germain, Ángel Di María, se encuentra en aislamiento en París luego de dar positivo a la pandemia, a la COVID-19. Y bueno, por otra parte, se pudo conocer que Neymar, en entrevista con la revista oficial del PSG, señaló el brasileño que continuará con su equipo hasta la próxima temporada. Asimismo, anoche el equipo Miami Heat, tarde-noche, derrotó al Milwaukee 115-104 en el primer partido de una de las semifinales de la NBA. En este encuentro, Brook López, el cubano-americano, se fue con 24 puntos y su hermano Robin no jugó en este partido. En tanto, Houston perdió anoche ante Oklahoma City, un encuentro que concluyó casi a las 12 de la noche. El 104% perdió Houston ante Oklahoma City y ahora la serie está igualada a 3 victorias por bando. Hoy martes a las 5:40 de la tarde, Toronto buscando la primera victoria ante el Boston en una de las semifinales de la Conferencia del Este. Boston ganó el primer partido. Y bueno, Denver ante Utah, 8:30 de la noche, van a ser igualadas a 3 victorias por bando en la primera ronda de la serie playoff. En las grandes ligas de béisbol, los Marlins derrotó a los Mets de Nueva York 5-4, el Baltimore 4-3 al Toronto, dos dobles de Gurriel Jr. y un sencillo y un doble para el habanero José Candelita Iglesias. Cierra el 2-1 a los Angelinos, San Luis 7-5 a los Rojos de Cincinnati, Tampa 5-3 a los Yankees, el villaclareño Yandy Díaz se fue de 3-2, una anotada, aumentó su promedio ofensivo a 307. Filadelfia 8-6 al equipo de Washington, actual campeón de la Serie Mundial. Los Reales 2-1 a los Indios de Cleveland. Jorge Soler, el habanero, anotó una carrera. Boston perdió ante Atlanta 6-3. El Milwaukee 6-5 al Pittsburgh. Y anoche los Medias Blancas, que superó al Minnesota 8-5. Aquí, Pito Abreu, su décimo doble. El octavo tuve para Robert Moirán, el prospecto habanero, quien también disparó su décimo jonrón, impulsó dos y anotó dos, y batea para 298. Tras los resultados de ayer lunes, de anoche en las grandes ligas, en la Liga Americana aparecen en primer lugar Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias entrando en su última media hora de transmisión. Son las 7:30 y no por ser la última deja de ser importante, porque tenemos por supuesto noticias, noticias frescas llegadas a nuestra redacción, actualizadas de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos y seguiremos, más les vale a todos, hasta cerca de las 8 de la mañana. Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Jona se encarga de la producción, de la redacción. Iván López y Alex Rivero, pero de las noticias, leerlas para ustedes.
Ariane González
y Joan Andrés. Aquí estamos, no se vayan.
Iniciamos en Cuba a partir de hoy. Martes ya entran en vigor las medidas restrictivas en la capital por el incremento de los casos de coronavirus. Tomás Cardoso tiene detalles de la información.
El cierre de La Habana por el rebrote de coronavirus agudizará el desabastecimiento y el malestar social, concluyen expertos y capitalinos entrevistados por Radio Martí. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que las fuertes medidas no incluyen solución para estabilizar el suministro de alimentos.
Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día. Cada día hay más protestas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín.
Mientras que Pedro Acosta, de la Paladar Doña Ceci en El Cerro, comenta que ahora no podrán salir a buscar los alimentos fuera del municipio.
Hay una gran parte de municipios aledaños que tienen una o dos bodegas. Es una locura esto. Nunca se han atrevido a decir quién es el culpable. Y es las colas. ¿Y quién provoca las colas? El Estado, de eso no se habla. El desabastecimiento es total. Donde único usted puede encontrar determinadas cosas es en las tiendas, en dólares, y eso es tras una larga cola.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró expresa desconfianza de que el plan logre detener que las personas sigan haciendo colas.
No son todas las tiendas de los municipios las que están siendo abastecidas, y precisamente lo que va a crear es mucho más desorden, mucho más cola, mucho más problemas de los que ya existen.
Y para el doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, serán muy difíciles las próximas semanas y podría incrementarse el malestar social.
Eso es lo que puede ocurrir, algún malestar
malestar social que active a la ciudadanía. Y creo que tanto el gobierno está preocupado con esto como con la sociedad, que en estos momentos está percibiendo una serie de malestares sociales, y eso hay que decirlo así.
Este domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidió en su cuenta de la red social Twitter menos movilidad y más aislamiento a los cubanos para frenar el incremento de los casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora bien, este lunes también fue suspendido el juicio al activista Daniel Salcedo, esto por casos de coronavirus en el centro de detención conocido por el Vivac en La Habana, donde se encuentra detenido. Su hija, Milady Salcedo, dijo a Radio Martí que su padre, quien cumple 9 días en huelga de hambre, le hizo una llamada telefónica explicándole la situación.
Bueno, a las 8 de la mañana yo estaba ya lista para irme para el juicio. Antes porque me avisaron de juicio. Un oficial de la PNR de la unidad Aguinero. El juicio se iba a hacer en el Mónaco. Tribunal de 10 de octubre en Mónaco. Nada, ya yo me levanto, empiezo a avisar mis papeles, mis cosas. Y bueno, supuestamente el juicio iba a ser hoy. Cuando voy a salir para el juicio, una llamada a mi papá. Mi papá diciéndome, mi lady, el juicio no se va a celebrar. Y le digo, papi, pero pues, ¿cómo que no se va a celebrar el juicio? Ya estamos, todos estamos listos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me dice, mi lady, aquí en el centro de aislamiento del Vivac hay casos de coronavirus y el juicio está suspendido. Fue lo que me dijo. Mi papá está todavía en huelga de hambre. 9 días ya en huelga de hambre.
El activista Daniel Salcedo fue arrestado, recordemos, el sábado 22 de agosto y fue acusado de propagación de epidemias y desacato después de que agentes policiales asumieran que en su vivienda, donde conviven varios integrantes de su familia, se estaba celebrando una fiesta.
Y a pocas horas de haber sido lanzada en la plataforma Change.org una petición por la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, que alcanza casi 200 firmas, Yolanda Huerga entrevistó a dos de los firmantes del manifiesto.
Más de un centenar de personas, artistas, periodistas independientes, activistas y otros miembros de la sociedad civil han firmado una petición dirigida al Tribunal Supremo de Cuba por la libertad inmediata del preso político Silverio Portal Contreras.
Es un claro ejemplo de que la sociedad civil cubana está cambiando y sobre todo está teniendo conciencia de la necesidad de unión, de la necesidad de abogar por los derechos que debemos tener nosotros aquí dentro.
Afirmó desde la Habana, la curadora de arte Claudia Genluy Hidalgo, quien ha suscrito el reclamo a través de la plataforma Change.org.
Para mí es un orgullo pertenecer a esa generación que está marcando un cambio.
El manifiesto resalta que forma parte de la campaña y acciones de visibilización de los presos políticos y las arbitrariedades cometidas hacia ellos que las autoridades cubanas quieren ignorar.
La liberación de Silverio Portal Contreras se ha convertido en una bandera para visibilizar también lo que están pasando otros presos políticos hoy en Cuba.
Dijo el periodista independiente Joe Suárez, también desde la capital cubana.
Me parece muy interesante que haya personas de diversas profesiones en la lista que se ha firmado pidiendo la excarcelación de Silverio. Haya personas también de un diverso espectro político dentro de la oposición y personas también de buena parte del país. Es representativa de lo que hoy las personas de bien están pidiendo a la régimen, que es básicamente que dejen de penar a aquellas personas con una postura política diferente a la que tiene el Palacio de la Revolución.
Portal Contreras fue condenado a 4 años de privación de libertad en 2017 por supuestos delitos de desorden público y desacato tras protagonizar varias protestas públicas en exigencia de una vivienda digna para todos los cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, economistas de Cuba alertan que la posible pero largamente dilatada unificación monetaria tiene que venir acompañada de un aumento sustancial del salario de los trabajadores. La medida también traerá otros efectos, los que aborda nuestro colega Amado Gil en el siguiente reportaje.
La insistencia de la prensa oficial cubana en la unificación monetaria en la isla hace pensar que el llamado día cero esté próximo. Al menos es lo que se desprende del más reciente artículo sobre el tema publicado en la página web oficial del gobierno Cuba Debate, que señala como impostergable el fin de la dualidad monetaria. Pero lo que muchos se preguntan es si el momento de estrés económico-social que se vive en Cuba es el adecuado para continuar tensando la situación.
Mira, la cosa está tan afectada que cualquier cambio que tú hagas ya no va a pasar del piso. Es decir, cuando tú estás en el piso, no vas a bajar del piso.
Dijo desde Cuba el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo no creo que la gente vaya a perder porque la tasa de cambio al menos lo que yo conozco, se va a mantener. Es decir, si usted tiene los CUC en el banco, se le multiplicará automáticamente por el valor de la tasa de cambio que se quede, que deberá ser 24, y por lo tanto se queda igual.
Él también es profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más complicado es la devaluación del peso cubano y que debería ir acompañada de incrementos de precios y salarios. Lo mismo opina Pérez Villanueva.
Ahora, lo que sí, paralelo a todos los cambios monetarios que se avecinan, te estoy diciendo que ya son pronto, llevará consigo un aumento de salario. Si no, realmente la situación va a ser muy difícil.
Según los comentarios de Monreal en Twitter, el problema está en la tasa cambiaria del sector estatal, que ahora es de 1-1. Con la desaparición del CUC, la devaluación del peso estaría en el orden del 1900%. Ahí es donde está lo peor, coincidió Pérez Villanueva.
Si el sector privado hasta el día de hoy ha trabajado con una tasa de cambio de 1-24 y ha sido eficiente, no entiendo por qué el sector estatal no lo sea. Entonces lo que se va a hacer es que la tasa de cambio de 1-1 se va a modificar. ¿A qué número? Yo no sabría decirte. Pero está claro que en la medida que tú devalúes a la tasa a la cual está trabajando la empresa, los precios tendrían a subir.
Dijo además que se espera que el gobierno dé un tiempo prudencial para el cambio de CUC a peso cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación, pero muchos cubanos también tienen que intercambiar alimentos y productos para poder sobrevivir a la escasez que viven en la isla. Al respecto, Luis Guardia preparó un reportaje que aborda esta situación del cubano de a pie.
El régimen ha comenzado la venta de manera normada en CUC o moneda convertible de algunos productos en la red de tiendas recaudadoras de divisas. Pero el cubano de a pie recibe su salario en pesos nacionales o CUP, por lo que al cambio estos precios son inalcanzables para la mayoría de la población, que ahora solo podrá adquirirlos en los establecimientos cercanos a su barriada, con la presentación de la libreta de racionamiento.
Cambié unas sopitas que venden en la tienda, unas sopitas de esas, 45 kilos por una caja de jugo de tomate.
Ante el desabastecimiento de productos básicos y como una manera de evitar las colas y aglomeraciones, muchos cubanos recurren al intercambio de alimentos. Esta práctica empleada en la comunidad primitiva hoy se difunde a través del ciberespacio.
Casualmente una amiga mía me dijo, sí, cómo no, y se llama Intercambio Trueque. Y ya empecé con el grupo, o sea, ahí ya me metí, en cuanto me metí. No son muchos miembros, con un grupo de Telegram, todavía es chiquitico, 340 y pico miembros.
En el chat se pueden encontrar artículos básicos como leche, café, granos y aceite. Y el formato del anuncio es muy sencillo. Cambio, quiero y si tiene o no transporte.
El café de la bodega, amigo, son como tres paquetes, no me da pena decirlo. Y los cambio por tres piñas. Piña para mí, va a ser compota para mi niño. Desgraciadamente, muchos intercambios se frustran porque tú no estás en el mismo municipio de la persona y la mayoría de las personas no tienen transporte, o si lo tienen, a veces no lo ponen porque es muy difícil también conseguir, la gasolina, lo que sea.
De esta manera, una vez más, el cubano pone el ingenio en función de la necesidad e intenta sobrevivir ante la proliferación del COVID-19 y el aumento de la crisis alimentaria que padece la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:41, continuamos con más noticias.
Un juez federal, Richard León, así se llama, falló que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no pueden realizar la entrevista inicial de las personas que solicitan asilo, lo que representa un revés para la administración Trump.
El orden judicial a nivel nacional probablemente tendrá poco o ningún impacto inmediato debido a que el gobierno ha suspendido de facto el proceso de asilo durante la pandemia de coronavirus.
El gobierno del presidente Trump argumentó que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que habían sido designados para las entrevistas, estaban capacitados de manera similar a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Pero el juez dijo que los empleados de la aduana reciben de 2 a 3 semanas de capacitación a distancia y presencial, mientras que los funcionarios de asilo reciben por lo menos 9 semanas de capacitación formal.
Y en otras noticias, políticos demócratas y republicanos ofrecen puntos de vista muy diferentes sobre los actos de violencia en lugares como Wisconsin y Oregon. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, acusó al presidente Donald Trump el lunes
de fomentar la división y la violencia en Estados Unidos, respondiendo así a las críticas por parte de los republicanos que lo tildan de ser suave con el crimen y presentan al actual mandatario como el único capaz de restaurar la ley y el orden en el país. Desde Pittsburgh, Pensilvania, un estado clave en las elecciones de noviembre, Biden condenó los saqueos y los disturbios que han sucedido en algunas de las protestas en contra de la violencia policial y el racismo que se han producido por todo el país en los últimos meses. Quiero que quede absolutamente claro, amotinarse no es protestar, saquear no es protestar, nada de esta anarquía es protestar, y aquellos que lo hagan deben ser juzgados, dijo el ex vicepresidente. La ciudad de Kenosha, en Wisconsin, ha sido testigo de más de una semana de protestas, después de que la policía disparara 7 veces en la espalda de Jacob Blake, un hombre afroestadounidense que resultó gravemente herido. Trump criticó la postura de Biden frente a las protestas en Kenosha, Wisconsin, a donde el presidente planea viajar este martes, a pesar de la oposición del gobernador del estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bueno, y ante los reiterados hechos de violencia y eliminación sistemática de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, pues se unió a una sola voz contra las masacres también por la vida y también por la paz. Vamos a conocer detalles de esta noticia con Jorge Orellana.
La condena a las masacres que en las últimas semanas han dejado 43 muertos en Colombia dio en una sola voz a artistas e intelectuales que en representación de toda la sociedad manifestaron su hastío por la violencia incesante que azota a Colombia. El músico César López, sobre la movilización virtual que se realizó en las últimas horas, dijo que es un canto por Colombia hasta que amemos la vida.
Yo quiero pensar que hoy, cuando se termina la transmisión, la gente tiene una idea de esperanza, dice, aquí vale la pena seguir, aquí vale la pena... Como es Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Entonces volveré a pararme, volveré a salir a marchar hasta que amemos la vida.
La iniciativa congregó a más de un centenar de colombianos del mundo de la música, la literatura y el periodismo, que por medio de las redes sociales reclamaron el fin de la violencia que se ensaña principalmente con jóvenes, como las 5 víctimas de la masacre en una plantación de caña de azúcar en Cali y los 8 asesinatos en una casa de campo en Samaniego, en el departamento de Nariño. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el director de la Organización Mundial de la Salud advierte que ningún país debe fingir que la pandemia ha terminado.
Así es, en declaraciones a la prensa en Ginebra, ayer lunes el doctor Tedros dijo que los países deben tomarse en serio, suprimir la transmisión y salvar vidas si están considerando reabrir sus economías a las actividades cotidianas.
Cuanto más control tengan los países sobre el virus, más se pueden abrir. Así dijo el doctor Tedros, abrirse sin tener el control es una receta para el desastre.
Por otra parte, en otras noticias, los responsables políticos libaneses designaron ayer lunes a un nuevo primer ministro, Mustafa Adib, quien prometió reformas y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un país en crisis política, económica y social. AFP con detalles.
Nuevo primer ministro para Líbano. El hasta ahora embajador en Alemania, Mustafa Adib, de 48 años, fue designado en el cargo luego de consultas parlamentarias en el Palacio Presidencial. En su primer discurso por televisión, Adib se comprometió a formar un equipo ministerial integrado por expertos y personas competentes capaces de encarar reformas.
La tarea que he aceptado reposa en el hecho de que todas las fuerzas políticas son conscientes de la necesidad de formar un gobierno en un tiempo récord y comenzar a poner en marcha las reformas, tomando como punto de partida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Adib sucede en el cargo a Hassan Diab, quien renunció el 10 de agosto tras la explosión en el puerto de Beirut que dejó al menos 188 muertos y devastó barrios enteros de la ciudad. Luego de ser designado, el primer ministro visitó un barrio destruido por la deflagración, donde dijo querer la confianza de la población. La explosión fue provocada por la presencia de una enorme cantidad de nitrato de amonio en el puerto, cuya existencia conocían los dirigentes, y alimentó el enojo de los libaneses, que consideran responsables a los políticos por su negligencia y corrupción.
Y alertan a Nicaragua y Honduras sobre la onda tropical del Caribe, pero dejemos que el experto sea el que nos diga más. Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Joan, una muy fuerte onda tropical se está desplazando esta mañana sobre la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur, llegando hasta las costas de Colombia. Sin embargo, las imágenes de los satélites no muestran aún el surgimiento de una circulación cerrada del sistema, aunque se están reportando vientos con fuerza de tormenta tropical en su movimiento al oeste hacia el territorio de Jamaica, de la América Central. De manera, Joan, que Nicaragua y Honduras, así como Belice, deben mantenerse atentos al progreso de este organismo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas muy aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy, primero de septiembre, se supone que entren en vigor en La Habana las drásticas medidas anunciadas por la dictadura para tratar de detener el creciente flujo de infecciones del virus del COVID-19 en la capital cubana. Algunas de estas medidas, que según se ha dicho, se impondrán durante los próximos 15 días, presentan características que harán muy difícil su cumplimiento por parte de la población, como lo es la prohibición de salir del municipio de residencia con el fin de comprar alimentos y otros productos de primera necesidad en mercados y tiendas de otros municipios. ¿Puede el régimen asegurar que todos los mercados de todos los municipios estarán lo suficientemente abastecidos para que los habaneros no se vean atrapados entre la necesidad de comer y el peligro de contraer el virus? Por otra parte, al mismo tiempo que se comienza a implementar lo anterior, se inicia igualmente hoy la movilización de jóvenes para el servicio militar activo en ostensible contradicción al agravamiento de la situación con la pandemia. A menos que se pretenda hacer de cada territorio cubano un inmenso calabozo para mantener a las poblaciones totalmente aisladas unas de otras, esto da la impresión de que o no hay coordinación entre los diferentes aparatos del Estado o nadie sabe realmente lo que está haciendo. Súmese a esto el comienzo del curso escolar en algunas provincias y la reapertura de algunos aeropuertos al tránsito internacional, y tenemos en la isla un rompecabezas muy difícil de entender. Lo peor del caso, sin embargo, es que todo este berenjenal está siendo promovido por un régimen sin credibilidad alguna, caracterizado por su falta de respeto a la verdad y su poco interés en el bienestar de la población. ¿Quién puede confiar en las cifras que dan los castristas o en las noticias que propagan? Por esto es que yo no me canso de recomendar a mis amigos, cuídate tú como puedas y encomiéndate a Dios. Es lo único cierto que tenemos los cubanos.
En noticias del entretenimiento, les informamos que Lady Gaga y Ariana Grande arrasaron en la ceremonia de entrega de los premios musicales de MTV que se celebraron el domingo en Nueva York. Claro, estos premios se celebraron con medidas especiales debido a la pandemia del coronavirus. Roxana Romero nos ofrece algunos detalles de esta ceremonia.
Gaga y Ariana Grande arrasaron en los MTV Video Music Awards este domingo. Ambas estrellas fueron galardonadas con la mejor colaboración como parte del álbum nuevo Cromática y canción del año con Rain on Me.
Lady Gaga.
Lady Gaga.
Lady Gaga.
Además, MTV coronó a Lady Gaga con la estatuilla de artista del año.
Taylor Swift.
Taylor Swift, que no participó físicamente en el programa, apareció en pantalla. Ganó mejor dirección por su sencillo The Man. Con escenarios al aire libre a través de la ciudad de Nueva York y vacíos de público, no dejaron de faltar grandes nombres en la llamada Gran Manzana. Entre ellos, la agrupación coreana K-pop y la cantautora de la música popular Miley Cyrus. Los latinos también se dieron a escuchar. CNCO, ganadores de un premio muy de la era COVID, se llevaron el galardón a la mejor actuación en casa durante la cuarentena por su hit Unplugged at Home. Muy lindo en esta. Y Maluma también se robó el show con su apariencia. El joven de 26 años de edad se subió al escenario desde Brooklyn e iluminó la noche no solo con su actuación, sino también con su traje amarillo que combinó con las bailarinas que lo acompañaron en el escenario. El colombiano ganó su primer premio VMA de Mejor Video Latino por su sencillo Qué Pena. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y anoche el pelotero cubano Luis Robert Mohirán volvió a sobresalir. Conectó su doble número 8, su jonrón número 10 e impulsó dos carreras. Vamos a conocer detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano Luis Robert Mohirán, el gran prospecto de la organización de los Medias Blancas de Chicago, volvió a sobresalir. En esta jornada de lunes, Mohirán disparó su doble número 8, conectó su décimo jonrón e impulsó un total de dos carreras para llegar a 24 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganara 8-5 ya en la novena entrada a los Mellizos de Minnesota. Lo ganó Foster 4-0 y lo salvó Colomé, su séptimo de la temporada. Y con esta victoria, el equipo de los Medias Blancas de Chicago ahora está solo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, con 22 triunfos y 13 derrotas. Chicago acumula dos éxitos en forma consecutiva y ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Como local en Chicago, tiene 11-9 y como visitador, 11-4. Por otra parte, el equipo del Pittsburgh perdió ante los Cerveceros de Milwaukee con marcador final de 6-5. Aquí el cubano-venezolano Arcia se fue de 1-1 con impulsada por los Cerveceros. Atlanta conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Derrotó anoche 6-3. Al Boston no jugó Julito Martínez, el cubano-americano, por los Medias Rojas. Kansas City 2-1 a los Indios de Cleveland. Aquí el habanero Jorge Soler anotó una carrera y recibió dos boletos. El equipo de Washington, el actual campeón de la Serie Mundial, continúa de mal en peor. Anoche sucumbió 8-6. Ante los Phillies de Filadelfia. Yandy Díaz ayer lunes se fue de 3-2 con una anotada y su equipo de Tampa volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 5-3. Y bueno, Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El equipo de San Luis 7-5 a los Rojos de Cincinnati. Los Angelinos perdió 2-1 ante los Marineros. En tanto, Toronto perdió 4-3 ante Baltimore. Candelita Iglesias, su doble número 11 y dos dobles para Gurriel Jr. Y los Marlins, que ganó su partido 5-3 ante los Mets de Nueva York. Por último, en la serie playoff de la NBA, señores, anoche el equipo de el Heat ganó su partido, su primer encuentro ante el Milwaukee, mientras que el quinteto de Houston perdió ante Oklahoma City en la serie tabulada a 3 victorias por bando. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya en la recta final, un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas aquí en nuestro noticiero.
Anuncia la cadena hotelera AME Royal el cierre de sus operaciones en Cuba.
Insisten organizaciones del exilio en su empeño de enviar ayuda humanitaria a la isla.
El gobierno cubano impone nuevas restricciones para enfrentar la pandemia.
Una campaña en internet exige la libertad del preso político cubano Silverio Portal Contreras.
Indulta al diputado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a más de 100 opositores y activistas.
Ofrecen Donald Trump y Joe Biden visiones contrastantes sobre los disturbios que convulsionan algunas ciudades de Estados Unidos.
Y el comienzo de los vuelos comerciales entre Israel y los Emiratos Árabes podría simbolizar una nueva etapa en las relaciones entre la nación judía y el mundo árabe.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias ya se está despidiendo, pero el de Levántate Cuba ya está recibiendo los estudios para llevarles a ustedes también noticias, una revista informativo-cultural bien actualizada y bien dinámica. Bueno, aquí hemos estado Teudy Giró y estaremos mañana también. Él es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona es nuestra productora. Iván López y Alex Rivero se encuentran en la sala de redacción y fuimos sus voces informativas.
Ariane González.
Y Joan Andrés. Feliz jornada, mi gente.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.